Bienvenidos a De Tú a Tú, son las 12:30, comenzamos. Hoy casi vamos a hacer metaperiodismo, hablaremos del arte de la entrevista, de esas que se realizan en medios como revistas que utilizan el boca a boca. En esta área me acompaña, como siempre, fiel a la cita, Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
Y a los controles, siempre, Patricia López. Nuestra entrevistada de hoy, no le gustan demasiado los halagos, pero bien es cierto que es considerada una de las actrices más importantes de nuestro panorama interpretativo. No se le resiste ningún ámbito ni registro y lo ha demostrado en su amplia trayectoria. Hoy charlamos con Luisa Martín. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, gracias por los cumplidos.
No, son todo verdades, Luisa.
Bueno.
Bueno, Luisa, ¿qué tal estás?
Pues yo la verdad es que estoy muy bien y tengo que decir que me siento, estoy muy bien y muy orgullosa de estarlo y muy satisfecha y bueno, pues contenta porque los tiempos que corren, pues estar tan bien es casi un milagro.
Y a veces estar tan bien en estos tiempos que corres, como que te sientes a veces un poquito mal, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, como yo tengo la sensación de que esto no va a durar mucho porque, bueno, pues porque nuestro mundo es así, oscila y eso tiene pico valle, pues bueno, ahora me toca estar bien de la misma manera que el año pasado no me tocó estar un poco peor. Y yo lo que pasa que creo que en estos momentos pues me tengo que acordar más de la gente que lo pasa peor, ¿no?
Pues Luisa, ahora mismo vamos a hablar de todo eso, de todo lo que conlleva esta profesión tan inconstante, pero antes de empezar a hablar de tantas cosas, vamos a hacer un pequeño repaso a tu trayectoria en 2 minutos.
A una pronta edad supo que quería ser actriz y desde ese momento Luisa Martín no ha dejado de hacer lo que más le gusta. Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y posteriormente se formó en la Escuela de Teatro Clásico Nacional y sus primeros pasos fueron en la compañía Teatro Estudio 80. Los inicios de Luisa Martín han estado marcados sobre las tablas, con obras como Los viajes de Pedro el Afortunado, Los balcones de Madrid o Aquí no paga nadie. En 1990 la vemos en el programa televisivo La guardería, seguido de Noche Noche y un 2-3 responda otra vez.
Señor Bach, hablemos de sexo.
¿Otra vez?
Y todas las veces que sean necesarias hasta que consigamos que todo el mundo hable de sexo con naturalidad.
Pero es en 1995 cuando gana más notoriedad al aparecer en la serie Médico de Familia, interpretación que le vale al premio Unión de Actores y al premio Mejor Actriz del Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena de Indias. Años después la volvemos a ver sobre las tablas con la obra El Verdugo, junto a Juan Echanove. Con esta interpretación consigue varios premios, entre ellos el Fotograma de Plata a Mejor Actriz de Teatro.
La función El Verdugo está basada en dos pilares fundamentales. Uno, desde luego, es la crítica abierta y frontal en contra de la pena de muerte. Pero el otro pilar fundamental, que yo creo que es el que le hace que sea una función muy cercana y que es el que le hace que tenga vigencia y que la gente se siente identificada cuando lo ve encima del escenario, es que se está hablando de la renuncia a los sueños, del precio de las cosas.
Pero Luisa Martín no deja el mundo de la interpretación y en el 2000 debuta en el cine con la película Terca Vida, a la que le siguen otras como Las 13 Rosas o Entre Lobos. Pero nunca abandona la televisión y la vemos en series como El caso Vaninkoff, Frágiles o Gran Reserva. En los últimos años, Luisa Martín ha dominado las tablas con obras como La muerte y la doncella, El tiempo y los Conway o El show de Kafka. Actualmente la podemos ver en la serie B&B que se emite los miércoles.
Mi personaje es Carmen, yo soy la mujer de confianza de la casa, del señor Bornay, que es el capo di tutti aquí, ¿no? Y es un personaje que es la toma de tierra de la serie, es la mujer que pone la voz del pueblo de cuando estás viendo televisión, pues siempre hay alguien que dice, pero bueno, este tío que está diciendo, si la verdad es otra cosa, ¿no?
Con esa que se ha metido por medio para estropear ese matrimonio, a esa.
Hoy en De Tú a Tú hablamos con Luisa Martín.
Luisa, todos estos años de trayectoria que hemos intentado recoger en esos 2 minutos, ¿con qué te quedas de esta profesión, Luisa?
Con todo. Con todo. No puedo destacar una parte. Me encanta el teatro, pero me encanta la televisión, pero me vuelve loca el cine y sobre todo pues lo que hay, la gente que hay, cómo se trabaja, el talento que hay en España y bueno, pues eso, es todo, es mi profesión, es mi vida, vosotros lo habéis dicho, no podría vivir sin esto.
Y la parte difícil de esa profesión, que es lo que comentábamos anteriormente, supongo que son esos años de sequía, no sé si en algún momento en esos tramos en los que no llegan trabajos, ¿te has planteado en algún momento tirar la toalla?
No, me planteé tirar la toalla hace muchos años cuando parecía que no despegaba, que no podía hacer nada, ¿no? Pero nunca me lo planteo, porque con los años, al principio te lo planteas sobre todo porque desconoces la profesión, porque por mucho que te hayan contado, por mucho que hayas estado en una escuela de arte dramático, de estas cosas no se habla, estas cosas no te las cuentan, y entonces no puedes valorarlo hasta que no sucede. Pero lo verdaderamente importante de esta profesión es saber que es un tour de force, que es una profesión que tiene que ser larga, si tú quieres que sea larga, y que tienes que aprender a soportar y aguantar saber que en cualquier momento puedes saltar la liebre, ¿no? Yo no, en los últimos años que he tenido periodos de sequía y estás en tu casa, lo peor, bueno, tú sabes que no es tirar la toalla porque sabes que no la vas a tirar, pero lo peor es que te sientes como si tu vida o tú mismo no tuvieras sentido, ¿no? Porque ¿qué eres? Cuando no, dice Cesáreo Esteban, es un magnífico actor, que un actor sin trabajo es un bulto sospechoso. Porque ¿qué hacemos? Es que tienes un poco la sensación de que no sirves para nada. Y eso que yo, bueno, cuando estoy en paro, dejo mi casa como los chorros del oro, me pongo a hacer punto, a hacer bizcochos, hago muchas cosas, pero mi vida... De repente tengo la sensación de que no tiene sentido, ¿no?
No sé si a ti te ha pasado que en esta profesión, que tiene esa parte, digamos, del show business, podríamos decirlo, un poco de la farándula, de que te regalen mucho los oídos y que luego te das cuenta que cuando ha pasado ese gran trabajo de éxito, toda esa gente desaparece.
Esto yo lo comprobé hace muchos años y de esto he hablado mucho con la gente joven, sobre todo con la que comparto reparto en las series, que pues eso, es gente joven que son muy guapos o que tienen un éxito grandísimo, y entonces toda la prensa va y te hace la entrevista a ti y va detrás de ti, y parece que no existe nadie más, y entonces te valoran, y además hay gente muy mala que te dice, bueno, pedirás un aumento en la próxima temporada, o harás esto, harás lo otro, ¿no? Esto es muy pernicioso. Esto es muy pernicioso y es muy grave, porque en cuestión de una o dos series más, de repente hay otra persona que destaca más que tú, por la razón que sea, y esos mismos periodistas o esas mismas personas que te han dicho eso, automáticamente te dan la espalda. Pero automáticamente, además, lo hacen ostensiblemente para que te des cuenta que ya no eres tan importante. Uh-huh. Esto es muy cruel. Y de la misma manera que no te enseñan en las escuelas a tener un fracaso, tampoco te enseñan a tener éxito. Y es tan grave lo uno como lo otro.
Uh-huh. Y tú, Luisa, en tu caso, ¿te has sentido siempre valorada en la profesión?
Yo sí me he sentido bastante valorada siempre. Yo tuve unos inicios muy muy duros, muy difíciles, muy buenos, muy satisfactorios, porque afortunadamente yo entré en la Escuela de Arte Dramático, tuve la suerte de que me tocó un maestro que no solamente nos enseñaba a interpretar y el oficio de la interpretación, sino que además nos obligaba a aprender otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene luces y sombras, y aquel periodo también fue duro, y yo recuerdo en aquel momento que tampoco te enseñaban en la escuela qué es lo mejor que tú sabes hacer, que eso yo creo que es lo más importante, qué es lo que tienes tú que no tiene otra persona, ¿no? Sin entrar en el ámbito de la vanidad, pero sí que es importante que tú sepas para lo que vales, y todo el mundo quiere ser protagonista. Y cuando empieza todas las chicas quieren ser Julietas y todos los hombres quieren ser Hamlet. Y no todos son Julietas y no todos son Hamlet, ¿no? Entonces, mis principios fueron duros porque a mí me tocaban siempre unos papeles que yo decía, ay, pero yo también quiero hacer esto. Y me decía mi maestro, no, tú haz esto que tú... lo otro lo hacen muchas, lo que haces tú no lo hacen tantas, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo también vas aprendiendo que eso es así de cierto. Y necesitas gente que en un momento determinado te lo diga, aunque sea duro escucharlo. Pero bueno, yo soy una persona que se vence poco a los halagos. No me gustan los halagos, porque me gusta que me digan si he hecho un buen trabajo, me gusta que me lo feliciten y que me digan estás estupenda, pues muy bien, bueno, muy bien. Pero ya, salvo eso, no, porque es peligroso, porque uno también tiene que conocer los peligros que conlleva todo esto. No leo las críticas, no por desprecio a los críticos ni porque los ignore, sino porque creo que a veces, hombre, cuando te hacen una crítica, si te dicen, oye, léetela, que te viene bien porque te están diciendo algo que es interesante que tú escuches, ¿no? Pero bueno, siempre te llega, oye, hablan bien de ti, pues a mí con que me digan hablan bien de ti, que se me escucha en el escenario, casi es suficiente, casi es suficiente. Lo otro es un poco peligroso a veces.
Luisa, no sé si también esa parte del mundo de la interpretación que estamos hablando, de que se da aquí en España, no sé si también tiene un poco parte de culpa de cómo está montado el sistema, ¿no? De cómo se valoran aquí, por ejemplo, los actores y cómo se valoran, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, yo creo, no lo sé porque yo no he estado en Estados Unidos, no he trabajado en Estados Unidos. La gente que ha estado allí, pues desde luego habla de eso de otra manera, ¿no? Aquí no estamos valorados porque bueno, no estamos valorados por una cuestión única y exclusivamente política. Entonces, a mí eso me da mucha rabia porque cuando están en el gobierno los que no les caemos bien, pues somos demonios con orejas y rabo. Y cuando están en el gobierno los que nos pueden utilizar, pues entonces somos estupendos. Pero tampoco luego nos aportan mucho. Quiero decir, esto es un poco... Yo no me gusta mucho hacer campaña política. Yo protesto sobre lo que no me gusta. Pero no hago campaña en función de nadie, porque no me los creo. No me los creo. Y ya soy muy mayor. Ha llegado un punto en el que digo, uy, va a ser que no me creo lo que me estás contando, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay partidos y hay tendencias políticas que son más proclives hacia la cultura, pero me cuesta mucho creérmelos. No es un país, este es un país que ha trabajado mucho por la libertad, eso es cierto, pero luego estamos viviendo un poco la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. En todos los sentidos, y los actores no somos menos, y se nos ha hecho muy mala prensa, y se nos critica mucho por protestar. Yo no creo que haya, es decir, hay momentos en los que hay que protestar, hay momentos en los que es preferible ignorar, pero creo que somos ciudadanos como otros cualquiera, y tenemos todo el derecho del mundo a protestar. Todos tenemos a alguien que está viviendo una situación complicada. Y lo que pasa es que, bueno, pues yo desde luego protesto con cualquier gobierno, porque yo, ya bien se puede decir, no me caso con nadie, me da igual. Y además procuro hablar con ellos de tú a tú, porque los pago yo, y siento que son mis empleados. Cosa que no les hace ninguna gracia, a ninguno.
De hecho, he leído por ahí en alguna entrevista que has hablado con el ministro de Cultura, ¿no? Para sí, trasladarle un poco lo que tú piensas de cómo está montado este sistema, ¿no?
Sí. No le ha gustado, a él no le gustó muchas cosas de las que le dije, pero muchas las entendió y muchas me las aceptó, porque la conversación, he de decir que fue cordial.
Sí.
Y también te tengo que decir que a muchos de mis compañeros no les ha gustado que yo haya hablado con el ministro. Pero como yo soy un ser libre, por encima de todo, pues hago lo que considero que tengo que hacer. Yo le pedí una audiencia a este señor me la concedió, y creo que fue una entrevista bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, pues yo no considero que el ministro de Cultura sea mi enemigo, porque estoy condenada a entenderme con él.
Claro.
Es el ministro del que depende mi vida, mi trabajo y todo, porque es el ministro de Cultura. Pero hay un refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, alíate a él, ¿no? Entonces hay algo que yo no me he aliado, pero sí que tengo que conocerle de cerca, ¿no? Digamos que es mi oponente, no es mi enemigo, no es mi enemigo, pero yo, si tengo que oponerme a alguien, quiero conocerle de cerca, ¿no?
Y esperemos que las palabras que le hiciste llegar sirvan de algo, porque ya lo conocemos un poco los políticos, de decir, sí, me lo apunto, pero luego hacen un poco lo que les viene en gana. Entonces yo confío en ello.
Yo de todas maneras, es que no quiero entrar mucho en política, porque
no,
ya hemos entrado demasiado en otras ocasiones, con otras cosas, y no me refiero contigo, vamos, pero
sí,
que es muy fácil a mí tirarme de la lengua, ¿no? Pero creo que este es un gobierno un poquito particular, ¿no? Porque también tengo la sensación de que hay una voz que dicta lo que hay que hacer y los demás, pues, hacen.
Obedece.
Y no es que les exculpe, es que sencillamente, pues, están cobrando un sueldo, ¿no? Y eso a veces casi me parece peor, ¿no?
Bueno, Luisa, vamos a cambiar de tercio. Hemos analizado un poco cómo está el panorama ahora mismo, pero ahora tenemos que hablar del arte de la entrevista, que es una obra de teatro que has venido haciendo estas últimas semanas. Y digamos que lo que transmite esta obra es esa idea de cuando remueves un poco los sentimientos de una familia que estaban ahí un poco aletargados, ¿no? Y a través de una cámara todo reaparece, ¿no? Yo creo que mucha gente, mucho espectador que ha ido a ver la obra se debe sentir un poco identificado, ¿no?
Sí, te sorprenderías de la cantidad de gente que tiene una historia detrás en su familia. Yo es que no me lo creo, pero gente incluso que yo conocía muy de cerca y que me han dicho, es que claro, estáis hablando de mi madre. Y digo, perdona, que a tu madre le ha pasado esto. Sí, bueno, le pasó algo parecido. Digo, no me lo puedo creer. Entonces, bueno, es muy curioso. Es muy curioso y bueno, pues que además yo creo que, porque en mi caso, en el caso de mi personaje desconocía totalmente lo que había sucedido con su madre, pero claro, es que cuando pasan cosas de estas, de repente, pues no es que haya un cataclismo en la familia, es que hay un cataclismo personal, emocional, en el que te sientes absolutamente desprotegida, ¿no? O por lo menos así se siente mi personaje. A mí no me ha sucedido. Pero claro, yo ahora ya no tengo ningún progenitor. No vaya a ser que se hayan ido a la tumba los dos con algún secreto, no sé, de estos que me hubieran hecho tambalear, ¿no? Mis cimientos.
Bueno, y en esta obra estáis cuatro actores, Ramón Esquinas, y tres mujeres, Alicia Armida, Luisa Martín, tú, lógicamente, y Elena Rivera, tres generaciones de mujeres muy diferentes, sí. Y yo supongo que tú habrás ido ahí como también como una esponja, ¿no?, absorber tanto de Alicia como de Elena.
Pues sí, porque lo más bonito que tiene esta profesión, y que por eso también nos engancha muchísimo, es que estás en constante aprendizaje, porque siempre, tengas a quien tengas al lado, siempre puedes aprender. Puedes aprender de cualquiera, porque todo el mundo te enseña algo. Y claro, yo tengo a Alicia Armida, que es toda una institución, y la tengo al lado y la miro a los ojos todos los días, y claro, aprendo con ella una barbaridad. Y tengo a Elenita, que es un ser absolutamente adorable, que tiene una capacidad de entrega, una disciplina, bueno, una forma de vivir todo, con una cabeza que también te enseña, ¿no? Entonces, y por supuesto también de Ramón, ¿no? Entonces es una maravilla cómo somos una compañía muy particular, porque estamos todo el día hablando de lo que hacemos. Entonces es muy bonito cómo va creciendo la función día a día, ¿no? Eso es muy bonito verlo.
Bueno, como decía, estabais en el Teatro María Guerrero, pero en septiembre empezáis gira, ¿no?
En septiembre empezamos gira. Ahora, de momento, tenemos en mayo, tenemos que ir a Ceuta, y en junio, ¿sí?, tenemos que ir a Tenerife, pero salvo eso ya descansamos las vacaciones, que tampoco pasa nada si me escucha algún programador y quiere programarnos. No es que nosotros queramos tener vacaciones, es que ahora en vacaciones ya no se contratan muchas funciones, sí, quiero decir. Pero bueno, sí, a partir de septiembre no nos podemos quejar, porque creo que las críticas han sido buenísimas, sí, y que bueno, que los programadores pues están en pos de contratar la función.
Eso te iba a decir, yo toda la gente que ha ido a verla y me ha comentado un poco sobre esta obra y las críticas que he podido leer son todas muy positivas, todas de reconocimiento al trabajo que hacéis todos los actores sobre el escenario, o sea que yo creo que ya es una garantía para que los productores y distribuidores quieran coger esa obra para los diferentes espacios teatrales, ¿no?
Sin lugar a dudas, hombre, siempre ayuda mucho. Yo por eso te digo, yo no desdeño en absoluto la labor de los críticos, porque hay mucha gente que se deja llevar por una crítica, y sobre todo si son programadores, pues siempre ayudan y apoyan, porque dado cómo están las cosas y cómo están los dineros, pues hoy por hoy el que en un momento, esto es como cuando quieres llevar a los niños a un colegio, ¿cuántos puntos tiene usted? Pues yo tengo puntos por esto, pues esto es lo mismo, ¿no? Parece que tienes que estar sumando puntos todo el tiempo, ¿no?
Bueno, Luisa, también tenemos que hablar de B&B, esta serie que estás en Telecinco los miércoles, que ya se ha anunciado esta semana que va a haber una renovación, pues una segunda temporada, y supongo que todo el elenco estáis contentísimos, ¿no?
Pues estamos contentísimos, contentísimos porque además es una serie que yo estoy segura que va a tener mucho éxito y además va a tener mucho éxito a largo plazo. Quiero decir, no es una serie que haya sido un pelotazo como... como el príncipe o algo así, pero es una serie que yo estoy segura que va a fidelizar muchísimo con más tiempo. Y bueno, yo creo que va a ser muy bonito compartir con estos personajes su evolución. Creo que sí. A mí me gusta mucho la serie, no porque la haga yo, porque, bueno, pues podría emplear otros trucos para decirte que la serie está muy bien sin mojarme, ¿no? Sí. Pero creo que es una serie que está muy bien, es una serie que engancha, es una serie muy muy blanca, es una serie muy positivista, que todavía una serie que demuestra que todavía se puede confiar en el ser humano y que tiene esa un tipo de serie que todavía se puede ver en familia. Entonces eso está bien. A mí me gusta mucho verla con mi hijo, aunque al día siguiente está muerto de sueño porque acaba tardísimo, pero es una serie que se puede ver con los niños.
Es una serie que, como dices, yo creo que hay que dejarla respirar, hay que dejarla que vaya fidelizando espectadores, que lo habéis conseguido con ese cambio de día, estáis consiguiendo muy buenos datos de audiencia, pero sí que es cierto que al principio, con esas cosas que tienen las cadenas a veces de contraprogramar, sí que os afectó en cierta manera, ¿no?
Claro, claro que afectó, todo afecta, porque hoy por hoy todo es muy sensible. Ten en cuenta que hay pues muchas opciones, la gente joven casi ya no ve televisión en la televisión, la gente joven prácticamente lo que hace es ver televisión en internet, y entonces, pues claro, esto se tiene que notar,
claro.
Esto se tiene que notar de alguna manera, el pastel cada vez es más pequeño y hay que repartirlo entre más, entonces pues es complicado, pero yo creo que es una serie que tiene su espacio, que cada vez lo va a tener más afianzado y que vamos a estar mucho tiempo, yo estoy convencida. Esto, bueno, yo he hecho muchas series y además lo que se respira por dentro de la serie, lo que se respira en los equipos, es muy honesto. No es un triunfalismo, ni es un vamos a arrasar, qué buenos somos, ni nada. Yo creo que estamos un poco en la línea Cholo Simeone.
Pues yo creo que B&B, como dices, estoy contigo con todo lo que dices de que la serie va a ir fidelizando y va a ir consolidándose, y que además tiene algo muy bueno, que le pasa lo mismo que a la obra del arte de la entrevista, que mucha gente se puede ver identificado con las historias que se cuentan, que yo creo que eso es lo que más atrae a los espectadores.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que a la gente lo que le gusta es ver personajes de carne y hueso. Hombre, hay algunas que son menos de carne y hueso, porque yo tengo compañeras que digo, pero vosotras sois extraterrestres, esas piernas interminables, esas caras tan bellísimas, esas cosas, pues digo, no, esto con vosotras no se puede identificar el público. Pero la verdad es que incluso esos bellezones son actrices maravillosas y es gente estupenda que trabaja muy bien y con una profesionalidad total, ¿no? Y yo creo que sí, que lo que a la gente le gusta fundamentalmente es ver gente de verdad.
Bueno, hay que repetir, B&B los miércoles en Telecinco a las 10:30, todo el mundo puede ver esta serie que, como decimos, tiene que ir sumando y fidelizando espectadores, que estamos seguros que lo va a conseguir, y además con esa segunda temporada. Luisa, ahora te voy a pasar con mi compañera Raquel Macía, que te va a hacer unas preguntas con respuestas más breves.
Vale. Muy buenos días, Luisa.
Hola, muy buenos días.
Pues como te ha dicho Mario, voy a hacerte unas preguntas algo más diferentes.
A ver.
Habéis estado hablando de la entrevista.
Sí.
¿Tú tienes algún mal recuerdo de alguna entrevista?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué? ¿No te sentiste bien tratada?
No me sentí nada bien tratada. Hay algunas, bueno, pues hay gente muy impertinente. Y entonces tuve una entrevista hace muchísimos años en un camerino, cuando estaba haciendo El Verdugo, y el entrevistador era un chico joven, tenía muy poca experiencia, pero sobre todo tenía muy poca educación. Y entonces estaba empeñado en decir cosas que yo no decía y en fin, no sé, esa tontería que muchas veces te molestará que hable, que te pregunten por la Juani, pues no me molesta, sí, pero te molestará, y lo recuerdo como una pesadilla, porque a mí no me gusta ser ser impertinente tampoco, ni ser maleducada, y le dije, pues o cambias de tono o sales inmediatamente de aquí y no hacemos la entrevista. Ese, pero es un mal recuerdo, fíjate, y me da mucha rabia porque yo me suelo llevar muy bien con los periodistas, me entiendo muy bien, y aquel chico que supongo, espero que, bueno, pues que aprendiera de algo, pero tenía mucha soberbia, tenía demasiada soberbia. A lo mejor ahora dirige, no sé, alguna publicación o algo.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Sí.
Y siguiendo con las entrevistas, ¿has mentido alguna vez en una?
¿En una entrevista?
Sí.
Si he mentido, no he sido consciente. No, no suelo mentir. Es más, creo que a veces me paso de sincera. Tengo que tener cuidado con eso. Y además vosotros lo sabéis, que me tiráis de la lengua, que bueno, que luego me arrepiento.
Y bueno, Luisa, habéis hablado también de teatro. ¿Te has sentido identificada alguna vez con un personaje?
Con todos.
¿Con todos?
Con todos. Todos los personajes que he hecho tienen sus luces, sus sombras, pero con todos, a todos les he puesto algo de mí. Y con todos los personajes me siento identificada porque de alguna manera tienes que buscar en ti las razones de esos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, con todos.
¿Y cuál es el que más te ha costado interpretar?
Uy, hombre, podría ser el mono de Kafka, pero porque es un mono, ¿no? Sobre todo porque me comía mucho el coco que la gente en el patio de butacas viera un simio, no me viera a mí. A mí no me gusta que me vean. Me gusta que vean a los personajes, pero por una cuestión de honestidad, ¿eh? No porque no me vean a mí, porque yo me quiero ocultar, porque yo no me oculto de nada. Yo soy más transparente que un cristal. Pero me preocupaba que la gente estuviera ahí diciendo, ay, mira Luis haciendo de mono. No, yo quería que vieran al mono. Y eso me traía mal traer, no sé.
Bueno, Luisa, muchas gracias y te vuelvo a pasar con Mario.
Vale.
Bueno, Luisa, la semana pasada entrevistamos a la cantante Rosana y te dejaba esta pregunta.
Quería preguntarle si tuviera que hacer una película, como directora, ¿qué temática de la realidad usaría y qué final le daría? Pues son dos realmente, son dos, ¿eh? Además le mando un besote muy muy grande a Luisa.
Luisa, esto te preguntaba Rosana y te mandaba un beso, claro.
Pues yo la mando un beso también porque nos conocemos y la verdad es que creo que hay una sintonía muy agradable mutua. Pues, ¿qué película, qué tema utilizaría y cómo lo acabaría?
Sí, dices. De la realidad hablaba ella.
De la realidad. Pues, ay, es que hay muchos temas, pero yo hablaría de, pues en la línea de los personajes que yo he hecho siempre o que me gusta hacer, sobre todo en el audiovisual, pues la vida de una mujer cuando se queda sola.
¿Con un final feliz?
Sí. Pero yo me gustaría reflejar la vida de una mujer luchadora, trabajadora, que se ha ocupado toda su vida de su marido, de sus hijos y de su familia y de tal, y bueno, pues por motivos diferentes la dejan sola. Y cómo esa mujer es capaz de salir adelante.
Luisa, pues lo mismo que hizo Rosana la semana pasada para ti, ahora te toca a ti hacerlo para el entrevistado de la próxima semana.
Dios mío, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Pues, ¿a quién sentarías a tu mesa para darle una buena, buena, buena reprimenda? ¿Y a quién sentarías a tu mesa para decirle gracias? Creo que no lo estás haciendo tan mal.
Mira, pues nos queda un minuto y no sé si tú tienes respuesta a tu misma pregunta.
Bueno, pues yo sentaría en la mesa para darle una buena reprimenda, creo que al gobierno entero. Bueno, no.
Algunos.
Aparte del gobierno. Ajá. Aparte del gobierno. Es que no me hablo con Montoro. O sea, que aunque a mí me llamara Montoro para hablar, no iría. O sea, esto que quede bien claro. Pero ya si nos ponemos a hacer ficción, yo sentaría a Montoro delante, ¿sí? Para darle una buena bronca. Y yo me sentaría para decir, no lo estás haciendo tan mal, y creo que lo estás haciendo bastante discretamente y bastante bien, al príncipe. Porque yo me pongo en la piel de ese muchacho, como diría un personaje mío, y lo tiene muy difícil. Muy difícil, porque esto no delata ninguna tendencia política ni ninguna... pero me admira el temple, sí, con el que está cogiendo el toro por los cuernos y con la cautela con la que está llevando una situación no complicada, complicadísima. Y como personaje, a mí me interesa, no porque es difícil que a mí me lo den, ese personaje a interpretar, pero me parecería que sería un buen personaje para interpretarlo en este momento, en las circunstancias que él está viviendo.
Pues muy interesante los personajes que tú sentarías a la mesa. Yo creo que muchos coincidirán contigo. Y Luisa, yo espero que no te lleves un mal recuerdo de esta entrevista.
No, todo lo contrario. Ha sido, de verdad, un placer, ¿eh? De las mejores. Fíjate, cuando dentro de unos años me pregunten, y bueno, ¿qué buen recuerdo? ¿Tienes algún buen recuerdo de una entrevista? Como me decía tu compañera, de una mala entrevista. Pues fíjate que me acuerdo de aquella, pero me acordaré de esta como buena.
Pues nosotros nos alegramos muchísimo, de verdad, Luisa, que te haya gustado la entrevista. Nosotros hemos estado muy a gusto, que nos ha faltado tiempo para hablar de muchísimas más cosas. Luisa, te mandamos un beso enorme.
Bueno, y yo a todos los ilicitanos, que hace tiempo que no voy y me encantaría volver a ese teatro.
Venga, el arte de la entrevista tiene que estar en el Gran Teatro
del
Che, en la próxima temporada.
Venga.
Un beso grande.
Gracias.
Nosotros nos vemos en la próxima semana, que nos vemos el 7 de mayo, y les mando un abrazo fuerte. Hasta luego.